Como dice el Papa Francisco, somos mejores cuando estamos juntos, nos dice en una entrevista a Cristian Chavarría. Soy luterano, pero tengo mucho cariño a la Iglesia Católica. En Lund pudimos conversar con Cristian Chavarría allá, el autor de la Cruz Salvadoreña, que es el logo de la conmemoración conjunta luterano-católica de la Reforma. Nos cuenta que es para él un gran honor haber sido elegido para presentar este momento histórico a través de su pintura. Cómo se inspiró el significado de representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las manos divinas que sostienen el mundo, cuidando el planeta. Dios nos invita a todos, sin distinción alguna de raza o estado social, a ser parte del banquete. La obra de Cristian Chavarría Ayala cuenta su fe y su camino de esperanza, su vivencia de hambre, dolor y sufrimiento desde niño, cuando a los 4 años vio cómo asesinaron a sus hermanos y amigos en el terrible conflicto en El Salvador. Él mismo fue golpeado hasta que lo dejaron creyendo que estaba muerto. Mi niñez quedó perdida en algún lugar de El Salvador, pero jamás mi fe. No tuve niñez, fui obligado a madurar ante tanta violencia. Cristian nos cuenta luego cómo poco a poco, también con la ayuda de su mamá, fue creciendo en la fe y conociendo el amor de Dios. Vivió también como refugiado en Suecia para después volver a El Salvador. Nos dijo también que la pintura le sirvió para crecer en la fe y como terapia, y la inmensa consolación que recibió al saber que una de sus cruces fue regalada al Papa Francisco por el presidente de la Federación Luterana Mundial en una audiencia general en 2013. En Lund tenemos la alegría de dar la bienvenida a los micrófonos de Radio Vaticano a Cristian Chavarría Ayala. Es nada menos que el autor del logo de la conmemoración luterano-católica, la conmemoración conjunta luterano-católica de la Reforma. Cristian Chavarría Ayala, ¿qué se siente al haber sido elegido para presentar este momento histórico?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad. Sí, es un gran honor para mí el haber sido elegido para hacer esta cruz tan especial, ¿verdad? Porque yo siempre digo que mi arte es un arte muy sencillo, pero es lo que Dios me dio, es lo que Dios me regaló, y eso me llena de alegría porque, bueno, si Dios me lo dio, es grandísimo, ¿no? A pesar que es sencillo, y con eso hemos llegado a diferentes partes del mundo y tocar los corazones de diferentes personas. Entonces, cuando me preguntó el secretario general de la Federación Luterana Mundial si yo quería participar en un proyecto especial que ellos tenían. Y como de costumbre, yo digo sí, sin saber. Entonces le dije sí, claro, en lo que pueda ayudar. Y luego él me dijo que lo que necesitaban era que yo pintara una de mis cruces coloridas. Para un evento mundial, un evento muy importante, un evento histórico. Entonces pensé que me metí en un compromiso muy grande sin siquiera saberlo, ¿no? Entonces me dijeron de que tenía que pintar bajo ciertos parámetros que ellos me querían dar. Entonces, normalmente yo pinto libremente, pinto lo que está alrededor de mí, toda la naturaleza, todo lo que existe alrededor de mí y que veo que Dios ha creado para nosotros. Entonces, pero cuando me dicen que no voy a tener mucha libertad en esto, entonces, bueno, habrá que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, me dieron tres textos bíblicos en los cuales yo debía inspirarme. Y claro, de estos tres textos yo saco el motivo, lo que yo quiero representar en esa cruz, lo principal a un Dios Hijo Padre y Espíritu Santo, ¿no? Pero lo más importante de todo eso es que yo quise plasmar en la cruz y mostrar en la cruz es la invitación que todos tenemos de parte de Dios a ser parte del banquete del Señor. Y ahí no hay distinción de ricos ni pobres, ni negros ni blancos, ni de raza alguna. Todos somos invitados porque Dios es nuestro Padre, el Padre de los luteranos, de los católicos y de todas las demás religiones. Y yo creo que los padres quieren que sus hijos sean felices. Y yo siento que Dios también desea que nosotros seamos felices. Las barreras que ponemos nosotros los humanos las debemos ir quitando. Y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos lograr todo eso. Porque como dice el Papa Francisco, que juntos hacemos muchas más cosas buenas en el mundo. Somos mejores cuando estamos juntos. Porque las divisiones en realidad lastiman mucho al mundo. Y ya tenemos suficientes divisiones como para que los cristianos pongamos más divisiones. Entonces yo quise poner en la cruz, comenzando desde el pie de la cruz, las manos divinas que sostienen al mundo y que sostienen todo lo en él creado. Entonces, como un recordatorio para los cristianos que debemos cuidar nuestro planeta, ese planeta que Dios nos ha prestado. Y luego de ese planeta se emerge la viña del Señor, de la cual los cristianos somos parte. Pero si somos parte de esa viña, también debemos dar fruto. Y el fruto se debe ver, frutos buenos, dice el Señor, que debemos dar si somos parte de esa viña. Entonces, y esa viña está relacionada con la fuente bautismal que transforma al ser humano. Cuando somos bautizados, somos renovados y entonces por medio del Espíritu Santo somos enviados al mundo a practicar la misericordia. Y cuando vamos al mundo a practicar la misericordia, no debemos ver este es musulmán, este es hindú, este es luterano, este es católico, sino que debemos verlo como un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, lo que necesitamos es ver en los ojos de los demás a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Entonces, y derribar todas esas barreras que nos limitan a poner la palabra de Dios en acción.
Cristian Chavarría Ayala pinta su fe, pinta sus vivencias desde niñito. Es una cruz salvadoreña y él conoce muy bien los años tristes de la violencia en El Salvador. Pero la cruz es también esperanza, es amor y nos habla de su niñez y de luego cuál ha sido el camino que incluso le ha traído a Suecia también como refugiado huyendo de la violencia.
Sí, nunca dejo de agradecer a Dios por esta vida que me ha dado, por la oportunidad de poder vivir. A la edad de 4 años comenzó la guerra en El Salvador y fue una cosa tremenda, horrorífica. Fueron asesinados parte de mi familia, hermanos, en mi presencia. Yo fui también golpeado, que al final yo creo que los militares creyeron que yo estaba muerto. Y de alguna forma, Dios me rescató de la muerte. Y luego he huido del país y hemos ido a vivir en las montañas para mientras, en las montañas de mi país, en el cual sufrí de una forma inhumana, porque también me dio la varicela en ese momento y todo se me infectó y me engusané después porque no había cómo curarme, ¿no? Entonces, todos esos sufrimientos y luego salir del Salvador, abandonar nuestro país obligatoriamente. Y fuimos llevados a Honduras, y donde estuvimos en un campamento de refugiados que más parecía una cárcel. No podíamos salir del campamento porque corríamos el riesgo de ser asesinados por los militares hondureños, porque tenían orden de que a quien saliera del campamento se le debía matar, así sencillamente. Entonces, nuestras familias buscaban la forma de sobrevivir dentro del campamento, siempre con la ayuda de las Naciones Unidas para los refugiados, del ACNUR, ¿verdad?, que eran los que nos ayudaban. Pero en un tiempo, la gente, los adultos decidieron, bueno, vamos a regresar a El Salvador porque lo que nosotros necesitamos es ser libres. Aquí estamos en una prisión. Entonces, en 1987, el 10 de octubre, hemos regresado a El Salvador. Yo tenía 11 años cuando regresamos, pero la guerra se había intensificado en ese momento. La guerra era mucho más cruel. Entonces, y la mayoría de de mi familia tuvo que irse también a luchar con la guerrilla. La guerrilla era en ese momento quienes luchaban por los pobres, ¿verdad?, en mi país. Entonces, era lo que nosotros reconocíamos como nuestro bando por el cual nosotros hay que luchar. A los 12 años yo me tuve que incorporar también a la guerrilla, igual que todos mis hermanos. Y luego a los 13 años tuve que abandonar la guerrilla porque yo tenía otra idea en mi vida. Yo, al ver la crueldad con que asesinaron a todos mis amigos, fueron muchos niños de 12, 13, 14 años que fueron asesinados. Y yo sabía que el mismo destino yo llevaba. Entonces dije, se puede hacer algo diferente en este país. Yo no tuve niñez. Yo fui obligado a madurar. Mi niñez quedó perdida en algún lugar de El Salvador. Pero jamás mi fe. Desde muy chiquitito mi mamá me inculcó mucho la fe. Hay que creer en el Dios que nos ha creado. Pero cómo podía yo creer en un Dios bueno cuando yo solo había visto maldad en mi vida? Mataron a mi hermana y a mi hermano y a mis amigos y luego a mi otro hermano de 18 años que lo mataron. ¿Cómo era posible creer en un Dios bueno? Ay, mi mamá dijo entonces, mira, no te castigo porque quizás voy a explicarte primero. Mi mamá dijo, Dios siempre es bueno, pero también debes saber que así como Dios trabaja en el mundo, también existe el mal. Y el mal está haciendo su trabajo en contra de las cosas de Dios. Y el hombre actúa muchas veces por ambición al poder, por ambición al dinero, dice mi mamá. Y por eso hacen cosas crueles. Pero nunca cuestiones a Dios. Jamás cuestiones a Dios. Cree en Él y vive en Él para que Él siempre viva en ti. Mi mamá, que había perdido a sus hijos, hablándome de esa manera, ¿verdad? En el tiempo cuando yo estuve en el campamento de refugiados en Mesa Grande, a los 8 años yo comencé a pintar. Y a los 9 años recuerdo que llegaron unos periodistas holandeses y mi mamá quería darles un regalo, pero no sabía qué. Y me dijo mi mamá, agarró una página de papel en blanco, y entonces dice mi mamá, la dobla mi mamá y dice, en la mitad vas a dibujar la Navidad de los ricos y en la otra mitad vas a dibujar la Navidad de los pobres. Pero, ¿de qué forma yo podía hacerlo si yo jamás había visto una Navidad de gente rica, no? Entonces, pero me inventé un dibujo e hice una mujer con muchas cosas de oro y muy elegante y con una copa de vino a un lado, y al otro lado hice una mujer muy delgada con su vestido roto y su niño sin ropa y un perrito y un arbolito de café seco, y a este le había puesto adornos porque era la Navidad nuestra, así lo hacíamos nosotros. Entonces mi mamá le dio este regalo a un periodista holandés que luego me llegaron a entrevistar, pero yo no recuerdo ni qué fue lo que dije en ese momento. Tuve una vida muy dura de niño. Luego, de adolescente, tuve que abandonar a mi familia a los 12 años y entonces fui a buscar una nueva oportunidad a la ciudad, en San Salvador, en donde anduve trabajando de lugar en lugar, muchas veces sin que me pagaran, pero no podía reclamar porque era un niño, ¿no? No tenía derechos. Hasta que al final La iglesia luterana en El Salvador me dio una beca para estudiar en el colegio luterano salvadoreño y esto transformó mi vida completamente. Esto empecé yo con un nuevo sueño. Yo dije, un día voy a ser un abogado. Yo quiero ser abogado porque dije yo, alguien tiene que meter a la cárcel a toda esta gente que está haciendo tanto mal en El Salvador. Entonces empecé a estudiar y estaba feliz con esto. Y de repente termina la guerra en El Salvador. Cuando yo tenía 15 años, terminó la guerra, 14 años. A los 15 años mataron a mi mejor amigo en el colegio donde yo estudiaba. Y yo tuve que salir porque estaba amenazado a muerte. Y entonces decidieron mandarme a otro país. Y así fue como yo, en el marzo del 93, llegué a Suecia completamente solo. Y yo, bueno, era terrible porque yo jamás había salido tan lejos de mi país. Y cuando llegué a Suecia me di cuenta todo el trayecto que había recorrido y pensé, estoy a miles de kilómetros de distancia de mi familia y sin contacto con ellos. Fue un tiempo bien difícil en Suecia. Y no, el primer año de en Suecia no tuve en realidad a nadie con quien hablar, más que solamente Dios. Siempre estuve seguro de que Dios estuvo conmigo en cada momento. Y luego, después de 2 años y medio, yo tuve que regresar a El Salvador. Pero al estar en Suecia yo pensé, bueno, yo quiero estudiar leyes, voy a ser abogado, luego voy a ser embajador, porque yo quiero ganar mucho dinero para ayudarle a mi familia. Porque yo vengo de una familia no pobre, una familia en la miseria. Yo sé lo que se siente, como he dicho en otras ocasiones, lo que es ir a dormir aún estando con hambre. Y yo sé también las lágrimas de mi madre cuando nosotros le pedíamos más comida o le pedíamos comida y ella no sabía qué darnos de comer. Entonces, cuando yo regresé a El Salvador, lo primero que quería hacer era trabajar y ayudar a mi familia. Pero no fue tan fácil, ya no pude seguir estudiando. Entonces, pero yo seguí con aquello que tenía desde antes de pintar. Y yo seguía pintando las cruces y miraba que a la gente le gustaban mucho las cruces que yo hacía. Cuando venían grupos de Estados Unidos, ellos compraban las cruces que yo hacía. Y con esto ya me ayudaban a mí para ayudar yo a mi familia. Entonces, así poco a poco fui haciendo más y más cruces. Y ese pasatiempo, porque yo lo tenía como un pasatiempo, ese pasatiempo se convirtió al final en mi trabajo. Pero también yo usé la pintura como una terapia, como mi propia terapia, para sobrellevar todos los traumas que yo he vivido en mi niñez. Entonces, hay pinturas, hay cruces especiales que yo he hecho en momentos muy difíciles. Y yo creo que en esas cruces se refleja mucho ese sentimiento que a la gente inmediatamente le gusta y dice, esta quiero yo y esta me llevo. Y muchas veces le digo, ¿cuánto cuesta la cruz? Me pregunta y yo le digo, esa cuesta $15. Me dan hasta $100 por la cruz porque la gente piensa que vale más. Pero yo les digo, no, vale 15. Y la gente dice, no, 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 y yo esta cruz por ella quiero pagar 100. Y así, entonces, es como el arte que yo hago se ha ido esparciendo en todos lados del mundo. A 119 países han llegado las cruces como regalos, como hay gente que las ha comprado y todo eso. Entonces, y luego empiezan a utilizar las cruces para dárselas a personalidades importantes en el mundo. Y fue que, así como en el año 2013, me avisaron de que yo no sabía, me avisaron que una de mis cruces se iba a ser entregada al Papa. Yo saltaba de alegría porque para mí es muy especial. Es muy especial porque hay una historia que nunca la he contado. Y es que mi madre falleció el 13 de marzo. Yo estaba en el cementerio Cuando escuché las campanas, en el aniversario de la muerte de mi mamá, yo estaba en el cementerio. Cuando escuché las campanas de la iglesia, estaban sonando. Entonces yo digo, mamá, han elegido un nuevo papa. Yo soy luterano, pero tengo mucho, mucho cariño por la iglesia católica también, ¿verdad? Porque mis raíces son católicas. Y yo dije, mamá, han elegido un nuevo papa. Ojalá que sea un papa que va a cambiar mucho la historia. Y me quedé pensando. Y cuando llego a la casa, veo la televisión y estaban pasando en directo y que habían elegido a un papa por primera vez en la historia latinoamericano. Yo casi estaba llorando. A pesar, bueno, de alegría, ¿verdad? Entonces, y que le entreguen una cruz de las que yo hago al Papa ha sido para mí una gran bendición, algo de mucho significado. Y no solo para mí, sino para todo el pueblo salvadoreño. Porque ahora El Salvador se siente orgulloso de que un hijo suyo esté representándolo en un evento tan importante, ¿no? Todo El Salvador se siente contento. Las noticias están saliendo cada rato allá de que el salvadoreño ya está en Lund, la cruz ya está en Lund. Y bueno, pues yo solamente puedo decir que me siento muy bendecido y agradecerle a Dios por esta vida que me ha dado. Y a pesar que muchos de mis familiares ya no están, incluso mi madre que tanto luchó por un cambio en el Salvador, pues espero que desde el cielo ella se sienta orgullosa.
De verdad, muchísimas gracias al autor del logo de este evento histórico. Gracias a Cristian Chavarría Ayala por sus palabras para Radio Vaticano. Desde Suecia, con el Papa Francisco, Cecilia de Malac, Radio Vaticano.